Penguin Random House Audio presenta El portal de los obeliscos, de N.K. Jemisin. Segundo volumen de la trilogía La Tierra Fragmentada. Narrado por Isa Puchol. Para aquellos a los que no les queda otra opción que preparar a sus hijos para la batalla. 1. Nasun en las rocas. No lo estoy contando bien. Al fin y al cabo, una persona está compuesta por sí misma y también por los demás. Las relaciones esculpen la forma definitiva de cada individuo. Damaya era ella, pero también la familia que la rechazó y las personas del fulcro que la tallaron hasta darle forma. Sienita era Alabastro e Inón y los pobres habitantes de Alia y Meoth. Ahora tú eres Tirimo y los que deambulan por las carreteras repletas de ceniza y tus hijos muertos. Y también la que queda viva, esa que has decidido recuperar. No te estoy destripando nada. Eres Esun, después de todo. Es algo que sabías, ¿verdad? Vamos con Nasun, pues. Nasun, quien solo tiene 8 años cuando termina el mundo. Es imposible saber lo que habrá pasado por la cabeza de la pequeña Nasun cuando llegó una tarde a casa de sus prácticas y se encontró a su hermano pequeño muerto en el suelo de la sala de estar y a su padre al lado del cadáver. Podemos imaginar lo que pensó, lo que sintió, lo que hizo. Podemos especular, pero no lo sabremos jamás. Quizá sea lo mejor. Una cosa sea ciencia cierta. ¿Sabes esas prácticas que acabo de mencionar? Nasun se prepara para convertirse en una acervista. La quietud tiene una relación complicada con los autoproclamados protectores del litoacervo. Hay registros de acervistas que datan de la remota y mucho tiempo rumoreada estación de la cáscara de huevo. Esa en la que, debido a unas emisiones de gases, todos los niños nacidos en las Árticas durante varios años tuvieron unos huesos delicados que se rompían al tocarlos y se torcían al crecer. Eso, los que crecían. Los arqueomestros de Yumenes discutieron durante siglos si había sido a causa del estroncio o del arsénico, y también si había que considerarlo una estación, ya que solo había afectado a unos cientos de miles de bárbaros enclenques, pálidos y débiles de la tundra septentrional. Fue en ese preciso momento cuando los habitantes de las Árticas se granjearon la reputación de debiluchos. Aquello fue hace unos 25.000 años, según los propios acervistas, aunque muchos creen que es una mentira descarada. Lo cierto es que los acervistas forman parte de la quietud desde hace mucho más tiempo. 25.000 años es el periodo que ha transcurrido desde que su labor devino en prácticamente inútil. Todavía siguen por el lugar, aunque han olvidado hasta la cantidad de cosas que han olvidado. La orden, si es que puede considerarse una orden, ha sobrevivido a pesar de que desde la primera a la séptima universidad se ha rechazado y considerado apócrifo e impreciso su trabajo, a pesar de que los gobiernos de todas las eras han recurrido a la propaganda para socavar su sabiduría. Y a pesar de las estaciones, claro. Hubo un tiempo en el que todos los acervistas pertenecían a una raza llamada Requo, habitantes de las costeras occidentales con piel cetrina y rojiza y de labios negros congénitos que adoraban la conservación de la historia, igual que otras personas adoraban a los dioses en épocas menos complicadas. Solían tallar el litoacervo en las laderas de las montañas, en tablillas tan altas como el cielo, con el objetivo de que todos las observaran y adquiriesen la sabiduría necesaria para sobrevivir. Pero ya se sabe, en la quietud, hasta el mero berrinche de un orogen recién nacido es capaz de destruir montañas. Destruir gente cuesta un poco más. Los acervistas ya no son Requo, aunque la mayoría de ellos se tiñen los labios de negro en su recuerdo. Eso sí, muchos ya no recuerdan la razón. Es la mejor manera de reconocer a un acervista.
Sample complete. Ready to continue?